Antes de comenzar mi mensaje, quiero presentarle una pareja, Steven y Roxanne Little, que pronto van a estar uniéndose a nosotros para dirigir el Ministerio de Universitarios. Sé que algunos de ustedes los han conocido, van a estar trabajando con nuestros universitarios, están aquí para el fin de semana buscando una casa. Oren por ellos, por esa decisión, pero por favor oren que su hogar en Gainesville lo puedan vender. Mantengámoslos en oración, por favor. Estamos muy contentos que ustedes están aquí este fin de semana. Tú me levantas, You Raise Me Up. Qué canción increíble. Yo creo que la hicieron muy bien ellos. Cada vez que yo escucho esta canción, no puedo dejar de pensar en quién Dios es para mí. Y cuando escucho esta canción, me ayuda a entender que es Dios solo quien me levanta. Quiero que escuchen las letras un momento. Es muy difícil en la emoción de una canción escucharlo, pero quiero que escuchen las letras. Cuando yo estoy deprimido y mi alma está cansada, cuando vienen los problemas y mi corazón está cargado, entonces me aquieto y espero aquí en el silencio hasta que tú vienes y te sientas un tiempo conmigo. Tú me levantas para que pueda estar de pie sobre los montes. Me levantas para que pueda caminar por los mares turbulentos. Soy fuerte cuando estoy sobre tus hombros. Tú me levantas para ser más de lo que puedo ser. El segundo verso dice, no hay vida sin su hambre. Cada corazón sin descanso late tan imperfectamente, pero cuando tú vienes, yo me lleno de asombro. A veces pienso que puedo ver la eternidad. Cuando escuchamos estas palabras y reflejamos sobre el mensaje, no podemos ponerle esto a una persona. Esta canción no puede ser escrita para una relación, sino nuestra relación con Dios. A veces tratamos de poner esto sobre la relación con una esposa o con un novio o una novia, pero nadie puede levantarnos de la manera que Dios lo hace. Y esta mañana quiero hablar de dos cosas por las cuales Dios escoge levantarnos. Dios nos levanta, número uno, porque nos ama. Miren en Jeremías 50. Dios es nuestro Padre. Y siendo nuestro Padre, Él quiere levantarnos para ser felices y saludables. ¿Hay padres aquí? Ustedes se pueden identificar, y las madres también, con la idea de que queremos criar a nuestros hijos para que estén contentos y estén saludables, pero esos términos no son relativos en este mundo. Muchas personas buscan la felicidad en algo que no es Dios. Quieren levantarse sobre los hombros que no están diseñados para levantarnos. Cuando ponemos nuestra esperanza en algo que no es Dios, siempre nos van a defraudar. En Jeremías 50, comenzando en el versículo 6, dice, mi pueblo ha sido como un rebaño perdido. Sus pastores lo han descarriado, lo han hecho vagar por las montañas. Ha ido de colina en colina y se ha olvidado de su redil. Todos los que lo encuentran lo devoran. No somos culpables, decían sus enemigos, porque ellos pecaron contra el Señor. Él es morada de justicia, esperanza de sus antepasados. Esto es una escritoria increíble en la cual Jeremías está hablando la palabra de Dios al pueblo de Israel. Y tan a menudo como discípulos leemos las escrituras y vemos al pueblo de Israel y nos mofamos de ellos o los miramos con desprecio. Porque dicen, ¿no te recuerdas cómo Dios te levantó? ¿Cómo te sacó del cautiverio de ser esclavos y ha hecho tanto por ti? Qué rápido hacemos eso y nos olvidamos que nosotros hacemos lo mismo. Olvidamos que somos solo ovejas buscando a Dios, que está diseñado para ser nuestro pastor. Yo no sé si hay pastores aquí, me imagino que no, pero en aquel entonces, pero eso era una ocupación importante. Y tenemos que entender ¿Qué hace el pastor? ¿Dónde los animales van y reciben sus nutrientes? Y él los cuida, y él los guía. Y él es el que provee todas sus necesidades. Y hoy en día buscamos nosotros de Dios para recibir todos nuestros nutrientes, nuestro sustento. O estás buscando al mundo, a una relación o al pecado, para llenar ese vacío en tu corazón que solo Dios puede llenar. Yo le doy gracias a Dios por su amor inmenso por nosotros. Cuando pensamos en Dios, Dios no discrimina, pero Él decide bajarse para hacernos grandes a nosotros. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer eso? Pero como buen padre, como el padre que todos queremos, Él nos ama lo suficiente para bajarse y hacernos grandes. Miren Mateo 9. Es muy interesante en la Escritura como los enemigos pensaban que eran inocentes por haber perseguido a las ovejas de Dios. El mundo a nuestro alrededor se siente inocente cuando hace algo malo en contra de nosotros, especialmente cuando nos llamamos discípulos y nos ven ser hipócritas. ¿Qué significa ser hipócrita? Significa conocer el bien que debemos hacer y no hacerlo. Significa decir: Jesús, Jesús, te amo, y utilizando esa misma boca para maldecir o hablarle mal a alguien. Dios nunca quiso levantarnos para hacer esas cosas. No, Él quiere levantarnos sobre nuestras habilidades naturales y que seamos mejor que nuestros empleos y los hogares en donde vivimos, donde la gente no vive por el estándar del discipulado. Y quiere que recordemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, que estamos en un nivel diferente. No es para levantarnos para nuestro propio beneficio, no, para glorificarlo a Él, que vamos a hablar en el segundo punto, pero este punto es de cómo Dios nos ama. Miren en Mateo 9, versículo 35. Dice que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Es increíble cómo, cuando pensamos y meditamos sobre quién fue Jesús, quién es Jesús, que Él hizo la decisión de irse del cielo, de dejar la perfección, de dejar el lado de Dios para venir y ser una oveja sacrificial. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos diariamente a ser sacrificados? Jesús decidió dejar la perfección. Eso es increíble. Él no lo hizo solo para seguir las órdenes de Dios. Él lo hizo porque nos ama. ¿Pueden decir amén a eso? Si no nos damos cuenta que Dios nos ama, vamos a simplemente ser religiosos y hacer la rutina de venir a la iglesia, sea el domingo, sea el jueves, o las charlas bíblicas, o la charla que sea, y vamos a simplemente seguir la rutina. Dios no nos levanta en nuestras vidas para ser diferentes simplemente por ser diferentes. No, hay un propósito para eso. Pero ¿cuál fue su propósito? Que nos ama. Es increíble que Jesús, siendo perfecto, no siendo un hombre pecador, puede estar con gente que están sucios espiritualmente y no mancharse. Cuando se acercaban a Él y cuando veía que venían, Él los miraba con compasión. ¿Cómo tú ves a la gente a tu alrededor? A la gente que vienen ante ti y que están implorando ser levantados, como en la Biblia, de la situación en la que están. Están sucios de pecado. ¿Y cómo los miró Jesús? ¿Cómo los trató Jesús? Él no trató a nadie. No puedo ver una escritura en la que Jesús le habló a nadie con desprecio, que era pecador. No, Él habló contra la hipocresía. Él habló contra los fariseos, contra los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque decían que tenían la verdad, pero vivían vidas que contradecían lo que estaban predicando. Dios quiere levantarnos para tener compasión sobre las personas y poder mirar a alguien que viene y decir, ¿sabes qué? Por Jesús yo te amo y yo quiero ayudarte. No quiero solo compartirme fe porque la Biblia me dice que lo haga o porque alguien me va a decir cómo te va esta semana. ¿Has estudiado tu Biblia esta semana? Yo estoy en mi Biblia. ¿Por qué? Porque me amo a Dios y quiero conocerlo más. Es retante saber que Dios me ama como me ama. Tantas veces andamos por la vida con falta de confianza. ¿Por qué Dios me amaría a mí? ¿Por qué Dios moriría por mí? Yo no pedí que hiciera eso. Él no necesita que le pidamos. Él sabía lo que necesitamos y lo hizo. Gracias a Dios que no tenemos que esperar. O que Él no tiene que esperar para que le pidamos, porque muchas veces nosotros mismos no sabemos lo que necesitamos. La Biblia nos llama ovejas por una razón. Las ovejas no son los animales más inteligentes. Dios no nos está insultando llamándonos ovejas. Es simplemente la verdad. Lo bueno de saber la verdad es que tú puedes hacer algo al respecto. Tú eres una oveja, no importa lo que hagas. Pero la oveja inteligente escucha al pastor. Quiero leerles algo que dijo un libro de Judis que yo estaba leyendo. Un doctor me dijo que en las alturas de Escocia las ovejas a veces iban hacia las rocas y llegan a un lugar de donde no se pueden salir. La grama de esas montañas es bien dulce y a las ovejas les gusta, pero entonces bajan 10 o 12 pies por un barranco y después no pueden subir. Y entonces se quedan sangrando y por días y no pueden salirse hasta que se comieron todo el pasto. Y en ese punto mueren si el pastor no lo saca. Entonces el pastor espera hasta que están débiles, que no se pueden parar, y entonces las levanta con una soga. Entonces, ¿por qué no espera? ¿Por qué espera? Porque son tan necias que se van corriendo sobre las rocas y se mueren si el pastor la saca cuando todavía están fuertes. Y muchas veces los hombres son iguales. No vuelven a Dios hasta que no tienen amigos y lo han perdido todo. El pastor muchas veces te regresa del momento que dejes de tratar de salvarte a ti mismo y estás dispuesto a dejarle a él salvarte a su manera. Nosotros somos ovejas descarriadas, tontas. No quiero usar la palabra estúpido, porque esa palabra no la decimos en mi casa, pero le huimos al que nos puede cambiar, al que nos puede salvar. El pastor quiere ir a tratar de salvar a las ovejas y las ovejas se van corriendo y se matan a sí mismas en su locura. Y así somos nosotros. El momento que un hermano ve algo en ti y te dice, hermano, yo veo algo en ti que tienes que cambiar, y nos vamos corriendo como ovejas, hacemos bee. Corremos hacia las rocas, corremos hacia Satanás, en vez de ir al Padre, que envió a este hermano o hermana para ayudarte. Tenemos que ser ovejas inteligentes que escuchan la voz del Maestro, la voz del Pastor, y corren hacia Él. Miren en Lucas 15. Lucas 15, comenzando en el versículo 3. Dice él, entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Este es el corazón de nuestro Padre. El corazón del que tiene el poder de rescatarnos. No importa dónde estamos. Lo voy a decir de nuevo. Él tiene el poder de rescatarnos. No importa donde estamos. Puedes estar actuando como si estás bien y Dios te puede rescatar. Puedes estar viniendo a la iglesia y no está penetrando tu corazón. Y Dios dice, ven a mí. Yo puedo hacer que esto sea real para ti. Porque esto no es ser religioso, es tener una relación conmigo. Yo tengo el privilegio de trabajar con los adolescentes y una cosa que me encanta de los adolescentes es que ellos no tienen pretensión. Ellos son honestos y abiertos de quiénes son y dónde están. A veces tú vas con los adolescentes y le dices, ¿quieres estudiar la Biblia? Y te dicen, no. No van a hacer una actividad que no desean hacer. Y yo aprecio eso. Esa expresión sureña que dicen, bendice su corazón, que cuando dicen eso en este área del país, están básicamente diciendo que eres un idiota. ¿Por qué no puedes ser honesta y dejar de decir eso? Pero una cosa que me encanta de los adolescentes es que cuando están devotos, están devotos. Ellos estaban practicando esa canción que cantaron hoy por semanas. Los reté a que escucharan la canción para que pudieran digerir el mensaje. No somos actores, no estoy aquí actuando, predicando algo que no está en mi corazón. No, yo no soy un actor. Yo soy un ministro, un predicador, porque estoy predicando mis convicciones. Y si no tengo nada que decir, como Richard me ha dicho tantas veces, siéntate y no digas nada. Estos adolescentes y todas las personas que hemos estado trabajando con ellos, le hemos estado enseñando, si no tienes nada que decir, siéntate y cállate la boca. Cuando te toca decir algo, que sea algo poderoso. Y los adolescentes me animan mucho. Mi segundo punto es este. Dios nos levanta. Para que seamos luz entre un mundo perdido y Él. Miren en Deuteronomio 18. Una de las cosas que me encanta de lo que Jesús hizo en la parábola del pastor, dice que el pastor se pone la oveja alrededor de su hombro y se lo lleva a su hogar. Se dieron cuenta que la oveja no pateó al pastor. ¿Te das cuenta? ¿Qué fue lo que hiciste la última vez que tu perro se fue de tu casa? ¿Le diste un cantazo? Pero muchas veces nos frustramos cuando la gente no están haciendo lo que nosotros pensamos que deben hacer. Si Dios no está buscando patearnos, porque entonces tú lo pateas. El pastor no pateó a la oveja. Es tanto más efectivo amar a la gente que tratarlos mal. Yo lo veo en mis hijos, lo veo en mi esposa, lo veo en todas mis amistades cuando tomo el tiempo de pensar en las palabras correctas que decir y hacerlo a propósito y meditar sobre eso. Digo, puedo que estar enojado ahora mismo, tengo estas emociones, pero si yo los amo, yo voy a tomar el tiempo de pensar en lo que ellos necesitan escuchar, no lo que yo quiero decir. Es tanto más fácil ir a golpear a alguien que decir, ¿sabes qué? Mira dónde ellos están. Yo los voy a ayudar donde ellos están. No es así como es el pastor con nosotros. Él nos encuentra donde sea que estemos y no nos patea. Él nos levanta y nos carga hacia el hogar por amor. Y eso es fenómeno. Y yo creo que Dios quiere que nosotros estemos también entre el mundo perdido y Él, y los ayudemos a ellos. En Deuteronomio 18 dice, no sé en qué versículo, pero dice que el Señor va a levantar un profeta y pondrá sus palabras en su boca, y Él les dirá todo lo que yo le mande. Y en el versículo 19 dice, si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclama en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta, pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. La misma suerte dice que correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. O sea, yo sé que estoy hablando a muchos discípulos aquí, y yo sé que ustedes entienden a quién les está hablando Dios. Pero para que lo puedan ver claramente, miremos en Hechos 3. Mientras estábamos estudiando esto, estaba leyendo comentarios y diferentes cosas. Y es cómico porque muchas veces algunos académicos, historiadores, dicen ciertas cosas, pero la Biblia dice muchas cosas claramente. En Hechos 3, versículo 17, Pablo les dice de quién está hablando Dios en Deuteronomio. En Hechos 3, 17. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo. Preste atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. Así que Pedro está predicando las buenas noticias cuando había sanado al paralítico. Y ellos estaban pensando que este poder venía de Pedro. Y Pedro, discípulo inteligente, dijo, no me miren a mí, miren al pastor, yo no tengo el poder de hacer nada. Tú piensas así de ti mismo. Ahora escúchenme, yo no estoy diciendo que no tienes el poder de hacer nada, porque eso significaría que Dios no nos dio el poder de hacer cosas. Pero la verdad es que no podemos tomar crédito por cosas que estamos haciendo que Dios te está permitiendo hacer, ¿me entiendes? Es tener esa humildad. Pero nos debe animar que Dios nos ha permitido ser parte de este viaje, ser parte de esta aventura, ser cristianos, ser pequeños Cristos, ser como su Hijo. Pero no estamos buscando ser Juanes ni Ricardo. No, Él está apuntando hacia Jesús. Muchas veces cuando predicamos, la gente me dice, buen trabajo, pero yo no escribí esto. No, tenemos que darle crédito al que escribió la Biblia, que es Dios. Últimamente he estado pensando en cómo funciona la mente, cómo todo viene de nuestra mente. Si estás de buen humor, es que tu mente se está enfocando en cosas buenas. Cuando enfocamos nuestros pensamientos, sin importar las circunstancias, las cosas están bien. Eso no es increíble, pero cuando estás pensando en lo malo, puede que pasen buenas cosas y estar deprimido. He estado escuchando Deepak Chopra, que es un filósofo, y el Dalai Lama, y tiene buenas cosas que decir, pero yo le estaba diciendo a Richard, mientras ellos están hablando, yo oigo la escritura, la escritura, la escritura. Ellos tienen buenos conceptos, pero vienen de Dios. Y ellos no le dan crédito a Dios. Tenemos que entender de dónde vienen todas estas grandes ideas de un principio. Deepak Chopra, amén, que tiene buenos conceptos, pero en la escritura vemos el mismo mensaje o mejor. Dios nos quiere levantar como hizo con Jesús para que seamos sus mensajeros entre Él y un mundo perdido. Dios un día va a regresar en carne propia y el mundo va a ser juzgado, pero eso va a ser muy tarde para aquellos que están perdidos. ¿Sabes qué? Dios se puso como carne en nosotros y nosotros tenemos que estar entre los hombres perdidos y traerlos a Dios. No es mi responsabilidad, claro, si ellos responden o no. Yo no morí por nadie, estas son sus palabras y no las mías. Pero es mi responsabilidad decir, ven, déjame presentarte a Jesús. Déjame guiarte a Jesús. Déjame darte instrucciones de cómo llegar a Él. Déjame animarte. Dios no, es el que hace el milagro. Nosotros no tenemos que complicar la cosa. A veces decimos, ¿cómo comparto mi fe? ¿Qué tengo que hacer? Abre la boca, así es que comienza. No tenemos que tener un libreto o saber de mercadeo. No, somos discípulos que aman a la gente y que tienen compasión sobre la gente y tenemos que abrir nuestras bocas. Basado en esa compasión, y Dios a través de su Espíritu hace el resto. Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Y alabado sea Dios, si no lo hubiera hecho estaríamos aquí por nada. Pero Él lo hizo para que nosotros pudiéramos imitarlo a Él y que nuestras vidas fueran levantadas para que pudiéramos ser más de lo que podemos ser sin Él. Quiero acabar en la escritura de Isaías 40, versículo 40, que dice que aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas y volarán en alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Iglesia, esta semana y por el resto de nuestras vidas, corramos como un pueblo que está completamente convencido que Dios es el único que nos puede levantar. A Dios sea la gloria. Amén.